Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Te damos gracias, te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti y te damos la gloria. Señor, gracias por este tiempo, este comienzo de Semana Santa. Gracias te damos. Esta es la fiesta más solemne, la más importante para nosotros, para el creyente. Y te damos gracias por el privilegio de poder participar en este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de irme a la Biblia, le voy a decir eso. ¿Sabes qué? Yo sé que la gente no lo ve así. Para la mayoría de nosotros Navidad es más importante, que se celebra el nacimiento. Pero si el Señor Jesucristo nada más hubiera nacido y no hubiese hecho la obra terminada que hizo, hubiera muerto por nosotros, tú y yo estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, técnicamente esta es la fiesta más grande y es la más solemne, la que se debería celebrar más. Es la que menos se celebra, pero es la que más se debería celebrar. La mayoría de los países Semana Santa se lo celebran, en su mayoría es paganismo. Aún en esta nación se trata de buscarle huevos a la coneja. Pero todavía tenemos grandes, en muchas ciudades, en grandes iglesias donde se promueve. Amén. Supuestamente el señor Trump, la nueva administración, va a hacer algo grande, algo bueno en esta semana de Semana Santa. Gloria a Dios. Y es algo bueno ahí. Aleluya. Bien, Jesús, el Hijo de Dios, se llama esta serie. Vamos a empezar con este tema. El primer tema se llama ¿Quién es este Jesús? Who is this Jesus? ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? Te voy a ir diciendo en una manera quién es. La primera que te voy a decir que es 100% hombre, pero es 100% Dios. Es este hombre. Es nuestro Redentor. No solamente es el Salvador, pero es nuestro Redentor. Redeemer, dicen en inglés. ¿Sí? Es el Mesías. Pero vamos a ir viendo todo esto con la Biblia. Bien, algunas versiones les voy a pedir que tomen atención aquí en la pantalla para que la puedan entender mejor. En Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 26, voy a empezar ahí. Lucas 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bien, antes de continuar, ¿quién de ustedes me puede decir así, de una manera práctica, qué es lo que ustedes entienden por la palabra desposada? Así, ¿eh? Sí, bueno, ¿ah? Sin casarse, eso es desposado. Bueno, la idea que yo tenía, o como yo lo había oído antes, era una persona desposada, una persona recién casada. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les habían enseñado la palabra de esa manera? ¿No? Todos, muy bien. Bueno, algunas versiones o algunos predicadores, por esta palabra así, desposada, la dicen como si ya María estaba casada. Bien. Gracias a Dios que la entienden mejor, pero nota, la voy a poner nada más en la Amplificada Clásica, ese versículo, el 1.27, a una virgen desposada. Nota esto, a una joven que nunca se había casado y una virgen comprometida, hablando de ella, para casarse con un hombre cuyo nombre era José, descendiente de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Digo así porque en la actualidad tú no oyes una persona, cuando se refiere a una mujer, que diga: oh, esta mujer que se fue está desposada con mi hermano o con mi primo. ¿Decimos así? Pues no lo usamos mucho así. De hecho, como dije, se daba la idea, tal vez hace años. Nubio estaba hablando de los cassettes, ya no se usan, ¿verdad? Igual tal vez ya no se usa así, pero antes era como estaba recién casada. Bueno, eso es lo que quiere decir que María estaba realmente comprometida. Eso es lo que quiere decir desposada. Amén. Luego, y entrando el ángel, verso 28, en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. O le dijo altamente favorecida, es lo que quiere decir esa expresión. Mas ella, cuando le vio, se turbó por esas palabras y pensaba qué salutación sería esto, qué clase de saludo sería ese. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Nota, Jesús, ¿sabes qué quiere decir Jesús? Jesús viene del hebreo, más bien Yeshua, y quiere decir Jehová salva, o el Señor es salvación. De ahí te va diciendo quién es este Jesús. Te voy a decir lo que este Jesús no es. Amén. Este Jesús no es un profeta, como muchos dicen solamente. Este Jesús no es solamente un buen hombre. Este Jesús no es nada más un hombre que dijo lindas palabras y con una linda filosofía, como muchos claman. Este Jesús es Dios encarnado. Amén. Este Jesús es 100% hombre, tenía una humanidad, pero 100% Dios. Y voy a ir, si me alcanza el tiempo en esta sesión, si no en la sesión entre semana, la pregunta, hablando de María, y nota que María fue una, déjame decirte algo de María. Contrario a lo que muchos piensan, que nada más hablamos mal o que no la adoramos o algo así. María, así como hemos estudiado la vida de Abraham, la vida de David, el rey David, Elías, Juan el Bautista, hemos hablado mal de ellos o bien. Bien, ¿verdad? Damos ejemplos de sus cosas buenas, tal vez cosas malas para no hacerlas, etcétera, de lo que ellos hicieron. Pero normalmente hablamos bien. Bueno, María, te puedo decir que En la brevedad que la Biblia habla de ella, déjame refrasear o repetir algo. Cuando hemos hablado de David, normalmente hablamos bien, pero también hemos visto los errores que hizo David, ¿a que sí? No para criticarlo en una mala manera, pero para aprender de eso, de ello. Bien, cuando hemos hablado, una vez hablamos de Elías, también vimos cómo tuvo duda y cómo dejó las cosas, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? O cómo se tuvo miedo. Hablamos mal de él, pero no para criticarlo, para aprender, para no hacer lo mismo. Pero si habláramos de María, no íbamos a hallar algo necesariamente malo de ella. Puro bueno. María, según algunos datos históricos, ha de haber tenido entre 14 y 15 años de edad. O 13, entre 13 y 14 años cuando se comprometió con José. Y alrededor de 15 años cuando tuvo al Señor Jesucristo. Y María, sus padres la habían creado temerosa del Señor bajo la ley mosaica, era como ellos vivían. Hoy no guardamos la ley mosaica ya, pero ellos vivían así porque era el tiempo de ellos. Y María tiene muchos buenos atributos. Uno de ellos es que ella creyó lo que el ángel dijo. Primero preguntó para entender y luego se sometió. Una de las cosas que puedes ver de María también aquí es que María nunca le dijo a José. ¿Sabías tú que bajo la ley mosaica la podían haber apedreado? Aunque no estaba casado, porque para ellos comprometida era como si estuvieras casado, nada más no podías vivir junto. Pero ya, olvídate, era prácticamente la única diferencia es que no vivían juntos y no tenían relaciones sexuales. Qué diferente, cómo han cambiado los tiempos ahora, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. Ajá. Pero María se quedó callada, y lo vamos a ver en un momento más. Y José también dice la Biblia que no quiso difamarla, no quiso hablar mal de ella. Pero los dos recibieron una confirmación. El ángel le habló a José separado y le dijo también cómo se iba a llamar el niño. María nunca fue y le dijo, vamos a leer toda esta parte. Eso es importante entender. ¿Te acuerdas el jueves te hablé? Te dije un poco de una cosa es conocimiento. Conocimiento es nada más si nos ponemos a leer la Biblia. Pero entendimiento viene con la explicación para que entiendas lo que vas a leer. Dará su nombre y llamará su, verso 31, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No que no conocía, usar la palabra conocer como lo entendemos ahora, no es que no conocía, no es que no sabía quién era José. Conocer indica, como te he enseñado varias veces, de la palabra griega ginosco, tiene que ver con una relación. En otras palabras, no he tenido relación con ningún hombre. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo que también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, más bien debería decir su prima, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios, como ya hemos estudiado. Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. Entonces María dijo: he aquí, nota, ella recibió. Si quieres saber en qué momento exactamente María quedó embarazada del poder del Espíritu Santo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si tendría entre 13 y 14 años, puedes ver algo muy bueno. No ves mucho, muchas damas jóvenes de 13 y 14 años teniendo temor de Dios. Amén. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Nota que ya no tuvo contacto con José. Se fue a las montañas, dice aquí, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su prima. Y Zacarías, como hemos estudiado también, es el papá de Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, en este caso Juan el Bautista, ¿sí?, tenía 6 meses en el vientre, aquí saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hoy la ciencia le llama feto, y hoy muchos gobiernos dicen: no tiene derecho a la vida. Me meto en problemas por decir eso. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Las mismas palabras que el ángel le dijo a María. Elizabeth ahora le dice lo mismo a María, las mismas palabras que el ángel le dijo. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Amén. Vale. Verso 43. ¿Por qué se me concedes tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Nota, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, hablando de Juan el Bautista, por eso tienes que entender lo que lees, tenía ya 6 meses en el vientre de Elizabeth. De alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces María reconoce que Dios, que ella necesitaba un Salvador también. Entonces aquí viene la pregunta, porque ciertos grupos tradicionales, religiosos, dicen que María es la madre de Dios. La pregunta sería: ¿María es la madre de Dios? ¿Eso quiere decir que María creó a Dios? Bueno, esa es la expresión que se usa. Sí, en el Salmo 100, en el verso 3, por favor, Salmo 100, verso 3, note: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nota, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Quiere decir que así como nosotros somos creación de Dios, gloria. No le das gracias a Dios que ahora que nacemos de nuevo somos más que creación, somos hijos. Pero nada más para entender la palabra creación, quiere decir que María también fue una creación de Dios. Y no estoy hablando mal de María, estoy yendo en contra de las doctrinas de hombre, pero estoy hablando bien de María. ¿Sí lo ves? Entonces eso quiere decir, oh, eso quiere decir entonces que María más bien es la madre del Señor Jesucristo en el lado humano, en su la, de la, es madre de la, del cuerpo, de la carne del Señor Jesucristo. Porque Dios para venir aquí necesitaba un vaso en que vaciarse, por así decir, un cuerpo para hacer su obra terminada aquí. No podías crucificar un espíritu. Amén. Un espíritu no sangra, ¿sí? Amén. Bien. Pero decir que María es la madre de Dios, no, y te aseguro una cosa. María nunca pidió que la adoráramos y María nunca dijo todo lo contrario. Vaya un momento a Juan capítulo 2, creo que si puedes decir algo de María, y yo en mi opinión, que es la correcta, estoy hablando bien de María, no mal. En el capítulo 2 habla aquí de las bodas de Caná, ¿te acuerdas? Sí. Nota esto. Jesus. Al tercer día, bueno, etcétera, etcétera. Vete al capítulo 2, verso 5. Su madre, o sea, María, dijo a los que servían. Bueno, sí, voy a leer verso 1 al 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Cómo dice? ¿La madre de quién? No dice la madre de Dios. Aunque Jesús es Dios en la carne, pero entiende, el que lee, ¿qué dijo el Señor? Entienda, Jesús es Dios, Jesús quiere decir Jehová salva, Dios salva o el Señor es salvación, pero es el Espíritu de Él y el Espíritu de Dios, el Padre, que son uno. María no es madre del Espíritu, de Jesús, el Espíritu, sino es madre del cuerpo nada más. Entonces está incorrecto decir María la madre de Dios. Aquí lo veo en mi Biblia. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, otra vez la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haz todo lo que Él te dice. Haz todo lo que Jesús y su palabra te dice. María jamás pidió adórenme a mí. Qué bomba voy a dejar caer, ¿verdad? Pero es la verdad. No estoy hablando mal de María, estoy hablando mal de los que promueven una falsa doctrina. Así, nada más imagínate nada más esto, si te lo puedes imaginar. Claro, por eso dije que te lo imagines, porque esto que voy a decir obvio es no va a pasar y no ha pasado y nunca va a pasar. Pero nada más es un ejemplo. Si María pudiera bajar del cielo, iba a decir, ¿por qué me adoran? Yo nunca dije que me adoraran a mí. Como no adoramos a David, el rey David, no adoramos a Abraham, los podemos alabar. Alabar es reconocer. Podemos estudiar algo, podemos aprender algo. Aquí estamos aprendiendo algo de María, humildad. Amén. Haced todo lo que Él que os dijere. Vamos a seguir aquí estudiando en Lucas, por favor. Ya te dije esto, no sé si ya lo dije. María nunca dijo a José lo que le había pasado. ¿Sí? Bien. La Biblia no nos los dice. Y según los datos históricos que hay, también dice que al parecer María nunca dijo nada. Ahora vamos a Mateo a ver aquí algo similar, pero aquí vamos a tratar con José. Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Vas bien hasta ahí? Si tiene algunas dudas, alguna pregunta, lo puede escribir. Nos los puede hacer llegar aquí por medio del correo electrónico. Y si no, lo puede escribir, darle esas preguntas a mi esposa. Y la gente que vea esto en televisión, que oiga en radio, se puede comunicar al correo electrónico. cuando lo vea, cuando ya antes de la grabación dije cuándo iba a salir esto en radio y en televisión. Bien. Y en el internet. Ahora, Lucas, en el capítulo, perdón, Mateo, gracias. Mateo, capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Una vez más. Estando desposada María, su madre con María, su madre, el nacimiento de Jesucristo, nota, ¿el nacimiento de quién? De Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, otra vez, María, la madre de quién, del Señor Jesucristo, de quién, de su cuerpo, de su carne, del lado humano de él, pero no es la madre de Dios. All right. Nota, fíjate el verso 18, ayúdame quickly, rápidamente en multimedia, ese versículo nada más. Nueva Traducción Viviente y luego Nueva Versión Internacional, nada más para, porque algunas personas tienen esa idea que desposada, especialmente si me ven aquí en la televisión, algunas personas tienen la idea que quiere decir que estaba recién casada. Verso 18, Nueva Traducción Viviente. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, nota, ¿la madre de quién? Del Señor Jesús. María estaba comprometida para casarse. Nueva Versión Internacional. El nacimiento de Jesús, el Cristo, que es lo mismo el Cristo, lo vamos a ver en un momento, o el Mesías, fue así. Su madre, María, estaba comprometida otra vez para casarse. Amén. Luego la Amplificada Clásica, por favor. Nota, el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar en estas circunstancias. Cuando su madre María estaba comprometida en matrimonio con José, antes de que se unieran, ¿qué quiere decir se unieran? Como marido y mujer, antes que se casasen y tuvieran relaciones, se encontró que estaba encinta o embarazada por el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y ahora la Amplificada, nada más, versión Amplificada. El nacimiento de Jesucristo fue así cuando su madre María había sido prometida para casarse con José, te fijas, prometida, antes de que se unieran, se halló que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo, muy, muy similar. Pero lo que quiero decir y quiero enfatizar es porque hay personas que tienen la idea que María ya estaba casada. Esa es la razón que hago énfasis en esto. Ahora, José su marido, verso 19, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla secretamente? ¿Por qué no quería infamarla? Lo dije hace un momento. Come on, help the brother out. No. ¿Por qué? Te voy a decir un secreto. Come on, grítalo, come on. ¿Por qué? Porque la iban a apedrear. Amén. Ahí puedes ver también humildad de José. No dijo, pues me voy a vengar. Me puso los cuernos. Me hizo de chivo los tamales. Yeah. Nota. Y no quería infamarla. Y también puedes aprender esto de andar hablando mal de un hermano en Cristo, de una hermana en Cristo. Fuego. Ni te consta, ni te va, ni te viene. Déjalos en paz. Pues hicieron mal, allá ellos. Tienes una vida, tú enfócate en tu vida. Amén. Ahí está, puedes aprender nada más esto en este versículo. Por eso hay que entender lo que estamos leyendo. Verso 20. Ay, me está ganando el gozo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, o sea, descendiente de David, del rey David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Ves? Y lo mismo, María también era de la descendencia, del linaje de David. Por eso el Señor Jesucristo era también, ¿te acuerdas cómo le gritaban a veces al Señor los que estaban enfermos? Jesús, que hijo de David, o sea, descendiente de David. Y David era de la tribu de Judá. Por eso el Señor es de la tribu de Judá, de las 12 tribus de Israel. Aleluya. Podía predicar, es más, podía dejar de predicar esto y enfocarme lo de la tribu de Judá. En este momento, ahora mismo, no ahorita, ahora mismo. Ajá, ya están aprendiendo algunos. Bien, luego, algunos se quedan. ¿Qué quiere decir con eso? Luego te explico. Nota. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, verso 20, ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Oh, porque él salvará de su pueblo, a su pueblo de sus pecados. Nota, María nunca le dijo, qué tremendo esto, qué grandioso. María nunca le dijo a José, María nunca se quiso defender. Para mis críticos que oigan eso, y dicen, oh, estaba hablando mal de María, no estoy hablando bien. María no se quiso defender. Eso puedes aprender, no te quieras defender de todo el mundo, de los que te critican, y dando toda la explicación a medio mundo, porque crees en la palabra y en el Señor. No dije que no les des testimonio con tu vida y que les testifiques con la palabra, pero si te están critique y nunca te entienden, entonces déjalos en paz. No te quieras defender de lo que crees. Aleluya. Bueno, entonces, mira lo que sucedió. María nunca se quiso defender. Gloria a Dios. No dijo nada. Estaba dispuesta, si era posible, a morir, a que la apedrearan. Y José, como un hombre bueno, un hombre justo, dijo: no, no voy a hacer eso, no voy a atentar, no voy a ir en contra de su vida, pero la voy a dejar, me voy a alejar de ella. Y entonces el Señor le habló a través del ángel y le dijo lo mismo. El ángel Gabriel le reveló, el ángel Gabriel le reveló a María cómo se iba a llamar. Y se lo revela a José también. A José por medio de un sueño, a María literalmente el ángel se le apareció. Pero María nunca le dijo, se me apareció un ángel y me dijo que iba a tener un niño y que, José, no te enojes, no me difames, no me dejes, porque si me dejas me van a apedrear. No hagas esto, no pienses mal de mí, mira esto y mira, hasta el niño se va a llamar Jesús. No le dijo. Hay veces, es bueno dar explicaciones, hay veces no. Las veces no es porque va a haber gente que de todas maneras no importa qué tiempo pongas con ellos y qué tanto les expliques y qué tanto les enseñes y qué tanto les digas y qué tanto tiempo uses, no te van a oír. Aleluya. No todo el tiempo, pero va a haber veces. Entonces estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Y el tiempo es algo que no vas a poder recuperar. No lo pierdas, úsalo sabiamente. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, verso 21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, ya, gracias, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estaba citando a Isaías. Ajá. La pregunta es, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo si todavía no venía a morar en nosotros? Muy buena pregunta. Igual con Juan el Bautista. No hay ninguna. Hay cosas que la Biblia, si te fijas, no te da una explicación. ¿Has leído Génesis? ¿Has leído cuando en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y no has tenido gente necia que, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y de dónde? Y quieren saber exactamente cada cosa y cada punto, y a veces la Biblia no nos dice. Hay una razón, ¿sabes por qué? Porque por eso Dios quiere que le creas a él por fe. De hecho, se necesita más fe para creer las tonterías esas de que venimos del chango. Ya te dije uno aquí en Douglas y me dijo que él venía del chango, y me dijo, no, yo vengo del chango. Si lo vieras, tal vez si te digo el nombre ibas a saber quién es, mejor no te digo porque no quiero hablar mal de esa persona. Pero cuando yo lo vi, ya lo vi bien, y le dije, bueno, tú sí, porque sí parece él. Le hace falta nada más los plátanos y colgarte de un árbol, pero yo vengo de Adán y Eva y vengo de Dios, mi espíritu. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero te necesitas más fe para creer que vienes del chango o que los chimpancés son tus primos. ¿No has oído esa tontería? Amén. Entonces, si evolucionaron, ¿por qué los chimpancés no evolucionaron? Nada más nosotros. Se necesita más fe para creer que vienes de un, de no sé. Se necesita más fe para creer esas tonterías. Algunos necesitan el ministerio y la cobija, levanten la mano. Amén. Sí, porque ustedes están muy a gusto aquí, pero con las luces aquí, verás lo que. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitas más fe para creer eso. Sí. Bueno, hoy en el Nuevo Testamento, para explicar esta pregunta, hoy en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros, y luego hablar que el Espíritu Santo, o que somos llenos del Espíritu Santo, es con la evidencia de hablar en lenguas. Ellos no hablaron en lenguas porque no era la dispensación. Sí. Pero de alguna manera el Espíritu Santo, la manera en que vino el Espíritu Santo a ellos, si te fijas un momento ahí para contestar esta pregunta, yo me referí a que hicieran preguntas de lo que estamos hablando, de Jesús el Hijo de Dios, pero está bien. No me van a preguntar cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. A ver, quédense con el tema. Bien. Pero ya sé, como yo los conozco, ustedes me van a alegar. Algunos de ustedes pueden haber sido licenciados sin haber estudiado. Rápido, sí, pero ahí lo estamos leyendo. Pues sí, tengo que leer para centrarme en un tema, pero aquí lo que dice es, nota que cuando dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, Lucas 1:41, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu y exclamó a gran voz, verso 42, ahí está. No hay ninguna evidencia en la Biblia que Elizabeth habló en lenguas y era imposible, ni el Señor Jesucristo ni María. Pero la única explicación que yo tengo para decir que fue llena del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo iluminó su entendimiento. La manera en que Dios trabajaba antes de que el Espíritu Santo viniera a nosotros, Dios les hablaba a los hombres, a los profetas, etcétera, como tú sabes, ya sea que se les apareció un ángel, ya sea que oían una voz, o ya sea que hablaba a sus mentes, literalmente. Era toda la manera que podía hablarles, aún en los sueños, era 100% en su mente. Nosotros ahora bajo el Nuevo Testamento nos da testimonio primero aquí en el Espíritu. Y usamos la mente para entender lo que estamos oyendo. Y aquí puedes ver que fue, quién fue la misma que clamó esa voz. De hecho, nota que en el capítulo Lucas 1, nota que dice el 42, y exclamó a gran voz. ¿Quién exclamó a gran voz? Elizabeth, Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién dijo esas palabras a María antes de Elizabeth? El ángel, come on, el ángel. ¿Estaba Elizabeth en ese momento con María cuando oyó esas palabras del ángel? No, ahí está como fue llena del Espíritu Santo, hubo un entendimiento, right? Ok, bien, continúo. Bien, gloria a Dios. Nota entonces aquí en Mateo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Va a ese capítulo 1, verso 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Todo esto fue profetizado, ¿sí? Uno vemos ahí, vaya un momento Isaías capítulo 7. ¿Quién es este Jesús? Y mi respuesta es, voy a empezar con lo que no es. No fue solamente un buen hombre, aunque fue un buen hombre. No fue solamente un gran profeta, aunque también operó en el oficio del profeta bajo el Antiguo Testamento. Amén. Otros dicen Jesús nada más fue un buen apóstol. También operó en el oficio del apóstol y operó en los 5 dones ministeriales. Pero no fue lo único que hizo. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Isaías capítulo 7. Y en ninguno, Jesús es nuestro Salvador. Antes de ir a Isaías, bueno, búsquelo, quédese ahí en Isaías capítulo 7. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa palabra es una palabra hebrea traducido Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amén. En el capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado está hablando del gobierno. y el gobierno sobre su hombro. ¿Cuál es? El hombro es parte de qué, del cuerpo. Está hablando del gobierno sobre su iglesia, sobre su cuerpo. No lo ves mucho, porque la mayoría de los cristianos hacen lo que, perdón mi francés, hacen lo que a ellos les pega su gana, hacen lo que ellos quieren, no cuentan con la dirección del Señor.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Hola, soy Kayla Hughes, hija de los pastores Ignacio y Nubia Hughes de Ministerios Palabra de Fe. Y quiero recomendarte altamente el libro de mi abuelo espiritual, Kenneth Copeland, El gozo y el poder del pacto del diezmo. Lo he leído personalmente y te puedo asegurar que explica muy bien cómo el diezmo sigue vigente bajo la gracia de Dios. Visita kcm.org para ordenarlo.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Eso se llama desobediencia. Sin embargo, aquí dice el principado, el gobierno sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, verso 6, Dios Fuerte, es Dios, Jesús, ¿quién es ese Jesús? Es Dios encarnado, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y lo dilatado, lo tardado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre, gloria a Dios. ¿Quién es ese Jesús? Es el único, no hay otro camino al cielo. No es verdad que Buda o que esto, que aquí o que este ídolo. No, Hechos capítulo 4, versículo 12, por favor. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es? Nota, en ninguno otro hay salvación, en ninguno otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguno otro nombre, no, ninguno otro nombre. Sí, bajo el cielo. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Y en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, más que el nombre del Señor Jesucristo. Y tú eres salvo por poner fe en su obra terminada. No eres salvo por obras, no eres salvo por portarte bien o por portarte mal. Nadie se va a ir al cielo ni al infierno porque se portan bien. Porque Dios tiene una balanza y ver si tus balanzas son más buenas. Y si haces obras buenas vas al cielo, es una mentira del diablo. El infierno está lleno de esa gente que pensó así y que dicen Dios me debe salvación porque me porté bien. Una de las razones que Dios dio la ley, gloria a Dios, ay, perdónenme, me gane el gozo. Pero una de las razones que Dios dio la ley es para mostrarle al hombre lo miserable que eres. Y si entiendes algo de esto, vas a dejar de usar esa frase de cuando te pasa algo bueno, oh, me lo merezco. O que dejes que alguien te diga, te lo mereces. Tú y yo no nos merecemos nada, gloria a Dios. Si no fuera porque ponemos fe en la gracia del Señor Jesucristo. Y en la fe es la clase de fe de Dios y es la fe del Señor Jesús. Y la gracia viene de Él y Él te da de su fe para que te apropies de su gracia. Al final de cuentas viene todo desde Él. Tú y yo lo que hacemos es usar nada más nuestro libre albedrío para obedecer y conectarnos a Él. Ya que estoy en Isaías. Yo he estado en iglesias donde antes de darme el lugar, no sé si los pastores sepan lo que yo hablo, no sé si es para darme la contra, yo no sé, pero en varios lugares que esté aquí estaba, mira, hasta se ponían a predicar media hora antes. Me acuerdo, este pastor se puso a predicar casi 40 minutos, casi 45 minutos antes de darme el lugar. ¿Y sabes sobre qué predicó? Esto, para cuando leas tú lo entiendas. Isaías capítulo 59. ¿Quién es ese Jesús? Gloria a Dios. O sea que me puedo portar mal. Portarte mal te vas a poner problemas con las autoridades aquí. Le va a dar lugar al diablo. Andar pecando nada más así es de estúpidos. Pero Dios te ama, estúpido. Digo, hermano. Amén. Pero te estoy hablando la verdad del evangelio. Esto es el evangelio. Estas son las buenas nuevas. Isaías capítulo 59 verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y ahí se aventó 15, 20 minutos gritándonos a todos, incluyéndome ahí. El porque lo miserable que éramos, los pecadores, los desobedientes, lo mal que nos iba, y por eso Dios no nos bendecía. Y digo yo porque yo estaba ahí, porque yo iba a predicar todo lo contrario. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Verso 3, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Sabes qué? Donde dice el 2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando si tú lees esto y lo lees con la mentalidad del Antiguo Testamento te vas a condenar. Pero hoy estamos en Cristo, gloria a Dios, y no, Dios no oculta tu rostro. Es más bien cuando tú andas en desobediencia, es más bien cuando tú te endureces tu corazón. Tú no oyes de Dios, tú volteas tu rostro, no Dios. Dios no está enojado contigo, es cuando la persona anda en pecado y la persona anda mal. Entonces la persona tiene una conciencia de pecado. A mí me dijeron aquí en Douglas. Ahí cuando el hermano Cantú, José Luis Cantú, y la hermana Cantú, su esposa, estaban a cargo de la radio, había veces hacía juntas para hablar sobre temas de la radio. Yo llegaba temprano, había dos o tres pastores que llegaban temprano y uno me dijo, lo que predicaste ahora en la mañana y toda esta semana le da licencia a los cristianos para pecar. Otro me dijo, tomas muy a la ligera el pecado. Yo le dije, usted toma muy a la ligera la sangre de Cristo. Una sola gota de la sangre del Señor Jesucristo, una sola gota. Si pudieras usar el ejemplo de la balanza y pones todas las porquerías del mundo y todas las desobediencias de los cristianos, una sola gota del Señor Jesucristo, si pusieras una balanza, nada más con una sola gota y pones todos los pecados del mundo, esa gota iba a vencer todo. Y la balanza se iba a inclinar hacia donde está la sangre del Señor. En mi opinión, que es la correcta, si entiendes verdaderamente tu identidad y lo que el Señor hizo, entonces vas a dejar una vida de pecado y de desobediencia y vas a querer servirle a Dios. Pero es la razón, la gente que toma esto así como libertinaje, vienen a la iglesia cuando ellos quieren, es porque ellos no han entendido. Porque cuando entiendes de verdad, men, quieres correr a seguir oyendo de este Jesús, de esta palabra, quieres entender mejor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Quién es este Jesús? Mateo 16. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te voy a explicar algo de la palabra Cristo, el ungido, y de la palabra Mesías. El Mesías. ¿Quién es este Jesús? Gloria a Dios. Bien, gracias, Padre. Y vamos a ver dos palabras en un momento más. Aleluya. Señor, gracias. That's it. Gloria a Dios. Voy a orar por ustedes. Antes que nada, Padre, te amamos y te doy las gracias. Deme un momento de su atención. No cierre sus Biblias porque no hemos terminado, pero déjeme orar algo por ustedes. Padre, te amo, te amamos y te damos la gloria. Señor, gracias por cada persona que oye esto aquí en la iglesia, aquellos que lo van a oír por radio y por televisión. Gracias que el Espíritu Santo los ayuda. Sé que el diablo va a usar mis palabras para traer ofensa y sé que hay una guerra espiritual. Cuando hablamos la palabra de Dios, hay una guerra espiritual. El diablo va y quiere traer ofensa y quiere traer confusión. Pero gracias que el Espíritu Santo también trae convicción. Y creo yo, por la gracia de Dios, que va a haber más gente que va a traer, que el Espíritu Santo les va a traer convicción. Y te doy gracias, Padre, por ello. Por aquellas personas que me oigan eventualmente en televisión y radio y en internet. Gracias que tú traes convicción a ellos y les ayudas a entender. Y de antemano voy a tomar autoridad contra todas esas fuerzas perversas de Satanás que van a querer traer ofensas, todos esos demonios de confusión. Maldigo su obra desde antemano. He hecho palabras en el mundo espiritual en este momento y te doy gracias. Señor, gracias que creo que si nos podemos entender con revelación verdaderamente lo que es redención, entender verdaderamente nuestra redención, vamos a poder entender mejor sanidad, prosperidad financiera, etcétera, todo lo que ya fue pagado por el Señor Jesucristo. Yo te doy gracias y creo que recibimos esa revelación. Y hablo de antemano para las próximas sesiones y las próximas series y seguir hablando de la serie Salvando tu Alma cuando lleguemos al punto de lo que es redención. De antemano te doy gracias y hablo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Te alabo por ello y te glorifico. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. El Espíritu de Dios voy a hacer una pausa en lo que estoy diciendo porque voy a orar por sanidad, pero te voy a decir esto rápido y luego te lo voy a explicar. Oye, por favor, oye lo que te voy a decir. Lo que es, antes de orar te voy a explicar esto. Creo que voy a estimular un poco tu fe. Si eres discípulo de la palabra, no solamente creyente, hay gente que son creyentes en Jesucristo nada más. Hay otros son cristianos. Pero si eres un discípulo, un estudioso de la palabra, te habrás fijado algo, que de Romanos a Judas, que son lo que se le llaman, en inglés le llaman the Pauline letters, las cartas paulinas, ¿entiendes? ¿Sí? Las cartas del apóstol Pablo. Pues no nomás están las cartas del apóstol Pablo, pero especialmente las cartas del apóstol Pablo. Pero también si ves los otros, Judas, Tito, etcétera, no hay ninguna enseñanza que hable de sanidad. Y no hay ninguna promesa de sanidad. Si leyeras en el Antiguo Testamento, hay cantidades, desde aún en Éxodo y en los Salmos, y es bueno usar esos versículos, pero poniéndolos bajo la obra terminada del Señor. Pero si lees de Romanos a Judas, el libro de los Hechos, aunque ya estaba bajo el tiempo de la gracia de Dios y ya estábamos en el Nuevo Testamento, son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero si lees de Romanos a Judas, no vas a ver ninguna promesa de sanidad, excepto que Pedro menciona, el apóstol Pedro menciona, y todo esto tiene que ver con quién es este Jesús. Es tu Salvador, es tu Redentor, es el Mesías. No lo voy a ver ahora, lo voy a ver el martes por la noche. Es el ungido de Dios, the anointed one. Y esa unción mora en nosotros. Te va a gustar si vienes a oír esto. Pero También es nuestro sanador. Pero entiende esto, no hay ninguna promesa de sanidad. Como en Jeremías, hay una parte en Jeremías que dice, y voy a traer sanidad, voy a traer sanidad. Y lo menciona. Pero en el Nuevo Testamento de Romanos a Judas, si tú lo buscas, no vas a ver sanidad. La única palabra que vas a ver de sanidad o sanidades es cuando el apóstol Pablo menciona en los Corintios los dones de sanidades. Si tú buscas la palabra sanidad, no la vas a encontrar. Más que tres veces, dos de ellas refiriéndose a los dones de sanidades. Pero la otra está en Primera de Pedro 2:24. Y nota lo que dice. Dice en Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados. Nota, llevó nuestros pecados, su redención, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Menciona redención y menciona justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que quiero decir es que si te acuerdas en el libro, en el Evangelio de Lucas, el Señor le dijo a aquel paralítico, que es más fácil decir, levántate, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Lo que quiero decir que si entiendes redención como un paquete, entiendes que si el Señor murió por tus pecados y pagó tus pecados, entonces también murió para que fuese sano. Pero la iglesia religiosa tradicional por años lo ha separado. Y está hablando, si haces esto, Dios te va a sanar. Si te portas bien, Dios te va a sanar. Si haces esto, perfecto. Nadie hace nada perfecto. Eso no quiere decir que no vayamos a la perfección y que cosas que entendemos seamos obedientes a hacerlo para no darle lugar al diablo. Y si de verdad quieres amar a Dios y entender cuánto Él te ama y corresponder a Dios. Pero lo que yo estoy diciendo es que la iglesia tradicional, estos predicadores han separado, si entiendes, redención. ¿Por qué crees que Pedro menciona sanidad a lo último? Me enseñó otra vez, llevó nuestros pecados, redención, perdón de pecados, luego menciona la justicia, no tu justicia, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y luego menciona y dice, y por cuya herida fuiste sanado. Si entiendes sanidad, perdón, si entiendes redención, vas a entender, gloria a Dios, no vas a andar batallando para recibir tu sanidad. La única razón que la mayoría de la gente no recibe su sanidad es porque viven en una conciencia de pecado y una conciencia de condenación. Si tienes que quitar cosas y Dios requiere de esto y Dios requiere de esto otro, pues Dios mío, los requerimientos de Dios son bien altos. ¿Sabes por qué Dios la ley? Para mostrarnos lo miserable que éramos. Porque nadie iba, si alguien venía y decía, Dios me debe salvación porque nunca he robado. La ley te dice sí, pero has matado. Otro dice, me debes salvación porque nunca he matado. Otro dice sí, pero has deseado la mujer de tu prójimo. Hay más de 600 mandamientos. ¿Sabías tú que los que educaron a Juan el Bautista eran tan legalistas? No, los fariseos, Dios mío, eran nada. Eran tan legalistas que no podías ir al baño en sábado. Por eso cuando Juan el Bautista empezó a dudar, una de las cosas que el Señor le mandó decir es, bendito aquel, bendecido es aquel que no recibe ofensa. Porque Juan predicaba un mensaje ultra legalista y el Señor predicaba un mensaje de gracia, de fe, de entendimiento y el reino de Dios. Contrarios. Ahora Juan predicaba porque era el tiempo de él, está bien. Si entiendes esto, vas a decir, gloria a Dios. Aleluya, recibo mi sanidad. Pastor, ¿qué tengo que hacer para recibir tu sanidad? Gente no entiende esto. Una vez estaba en otra iglesia y estaba predicando y después de predicar por casi dos horas de sanidad y de la obra terminada del Señor, pedí que pasaran al frente. Y cuando iba a orar por un hermano que tenía principios como de cánceres, doctor, o sea, no era, el cáncer no estaba desarrollado todavía, pero ya había empezado el cáncer ahí o algo así. Porque me acuerdo que dijo esa palabra, como principios de cáncer, y le iban a empezar a dar, no quimioterapia, pero otro tipo de tratamiento, no recuerdo, pero para allá iba. Entonces dijo el pastor, así vino y me dijo el pastor, es que yo le digo al hermano, así enfrente de todo, digo, yo le digo al hermano que Dios por eso no lo sana Dios, y yo, hermano Hughes, la verdad, yo no creo que lo va a sanar esta mañana, porque no deja de fumar. ¿Tú crees que el hombre necesita eso? Pues no, ¿Tú crees que Dios no lo va a sanar porque anda fumando? Si tú crees eso, todavía no has entendido lo que te he predicado por años. Porque el Señor ya pagó eso. No se trata de si Dios te va a sanar o no. Realmente es si ese hombre ejerce fe. Pero tú crees que iba a ejercer fe cuando oía a su propio pastor decir. ¿Cuál es la explicación ahí? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Yo le hubiera dicho, crea, hermano, y que crea y que reciba su sanidad. Una vez que esté sano, yo le dijera, no siga fumando para que no le dé lugar al diablo. ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer que le iban a apedrear? Vete y no peques más, porque el pecado iba a traer condenación, iba a traer consecuencias. ¿Pero qué podía hacer? No es mi iglesia, no iba ahí. Yo decía, hermano, casi lo reprendía al pastor. Casi le decía al hermano, no oigas aquí al diablo, aquí a través de tu pastor. ¿Pero para qué quiere al diablo? Y le dije, hermano, ¿qué le parece si lo al hermano pastor, le parece si lo tratamos esto después? Lo único que, y ya volteé, me dijo, ah, está bien, hermano Jesús. Hermano, lo único que le voy a decir a usted es, crea, reciba. No, pero es que es cierto, yo me lo merezco esto que me está pasando. Yo me lo merezco porque es cierto. Tanto hasta mi esposa me habló. Ya me quería dar, ya se iba a soltar hablando también de darme toda la historia y su testimonio y cómo había fumado y todo eso. No quiero oír nada. ¿Tú crees que iba a ayudar a la fe de las otras personas? No. Estoy promoviendo es que fumes y que eches más humo que una chimenea vieja. No, porque eso le da lugar al diablo, tontín.
En amor.
Y te estás echando a perder los pulmones. Y al último ni para bofe, para el perro van a servir. Ni el perro los va a querer. Pero cuando gente dice, Dios no me va a sanar porque estoy fumando. Pues, entonces, ¿cuándo? Pues cuando deje de fumar y cuando deje de fumar y cuando deje de tener malos pensamientos y cuando hagas todo perfecto. Entonces nunca te va a sanar, necio. A ti no, le digo a estos religiosos allá afuera. ¿Estás entendiendo esto? Cuando llega ese punto de la redención, van a sonar así por la puerta, así, gritos y qué demonios de la religión que van a salir todavía de aquí, de tu mente, digo. Aleluya. Y se me van a acusar de cosas como siempre me acusan. Pero allá tú. Porque para mí entender esto es entender. Yo me acuerdo cuando mi pastor, el que está en el cielo, dijo, Dios ya no te va a sanar. Y yo estaba lleno de fiebre y yo tenía fiebre. Y yo dije, oye, ya me fregué. Él dijo, ya te sanó hace más de 2000 años. Eso me, aleluya. ¿Qué más fácil? ¿Quererle quitar algo a alguien o proteger lo que ya tienes? Yo digo que proteger lo que ya tienes. Tú andas queriendo que Dios te sane cuando ya te sanó. Recibe tu sanidad. Háblala. Reconoce. Gloria a Dios. That's it. ¿Quién es este Jesús? Qué bueno que viniste. ¿Eh? Sí, voy a orar. Gracias. Pero te puedes venir. No me impides. ¿Y las flores que te di, mi amor? ¿Dónde están? Padre, te amamos y te damos las gracias y te glorificamos a ti y te honramos porque eres bueno. Señor, gracias que hace más de 2000 años, si ya nos salvaste y lo recibimos, recibimos la salvación y te recibimos como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces te recibimos también como nuestro sanador. Pero también entendemos que nos has dado la autoridad aquí en la tierra. Por lo tanto, ahora desato la autoridad y hablo palabras llenas de fe. Ayúdame, Espíritu de Dios. Hablo en el nombre de Jesús, sanidad a tu cuerpo. Maldigo toda obra del diablo en tu cuerpo. Gloria a Dios. Te llamo libre de condenación y de culpa. Y recibe ahora sanidad en tu cuerpo. Gracias, Señor, porque hace más de 2000 años fuimos sanados. Desato el poder sanador. Hablo que cada órgano de tu cuerpo es sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Desato ese poder. Hablo tus pulmones, tus huesos sanos en el nombre de Jesucristo. Cada célula de tu cuerpo está sano. Cada órgano, hablo sanidad. Hablo palabras llenas de fe en la gracia del Señor. Gloria a Dios. Hablo revelación y entendimiento, espíritu de sabiduría y revelación de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Y desato ese poder sanador. Maldigo toda obra de Satanás en tu cuerpo, toda escasez y toda pobreza. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Sabes? Alguien me preguntó. Entonces, para que, si ya Jesús ya me bendijo financieramente, ¿para qué tengo que dar? Porque Dios todo lo puso por medio de semillas. Toda la gracia de Dios está encapsulada en semillas. Y fe y actuar, actuar no para que Dios te sane o te bendiga, sino porque ya lo hizo, tú lo reconoces. Y al momento de que siembras semillas financieras o palabras de semillas de, en forma de palabras, estás reconociendo esa gracia de Dios y las leyes del reino ahora se empiezan a mover a tu favor. Está difícil de entender eso. Dime si alguien no lo entiende. Te doy mi palabra que me, es más, mira, si alguien de ustedes no lo entiende, si yo no lo entiendo, se acaba el servicio y nos vamos y yo me voy con, te vas conmigo a mi oficina y no me importa que no vaya a comer, me quedo contigo hasta que lo entiendas. ¿Alguien de ustedes no lo entiende? Pregunto, ¿alguien de ustedes no lo entiende? ¿O todos lo entienden? Pero ahora hay otra cosa, tú te puedes saber esto y entenderlo y hablarlo y saber versículos y estar igual de enfermo, igual de pobre, igual de necesidad hasta que no cambias tu manera de pensar. Hasta que no, esa es parte de tu filosofía. Filosofía no quiere decir Aristóteles y Platón y los dioses griegos. Y filosofía nada más quiere decir una manera de pensar. Y lo creas o no, todos nosotros, todo, cada uno de ustedes que está sentado ahí, incluyéndome, tenemos una filosofía. El problema es si alinea con la palabra de Dios o es contraria a la palabra de Dios. Ahí hace toda la diferencia.
Alinea la palabra de Dios, la de todos, porque sí que todos tenemos maneras de pensar, pero tenemos que cambiarla hacia la palabra. Y la palabra nos es claro en todo lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han sido claros cuando le dan instrucciones a sus hijos? Quiero que limpies tu cuarto. Quiero que recojas esto. Quiero que hagas esto. Quiero que hagas lo otro. Y les dan instrucciones específicas, ¿verdad? Como padres lo han hecho, tal vez en sus trabajos, o les han dado instrucciones específicas a ustedes. Y luego cuando los hijos no llevan a cabo las instrucciones específicas, eso molesta, ¿verdad? No agrada, entristece, porque pues queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, ya pasamos por ahí, yo ya sé cómo es esto, yo ya tuve tu edad? Suena, ¿verdad? Ajá. Porque ya sabemos cosas y muchas veces los hijos no ven al futuro y hasta les decimos, ustedes no saben, no ven más allá, ven nada más lo que está enfrente de ustedes. Ok. El Señor es igual con nosotros. Él nos dice lo que Él quiere, nos dejó instrucciones específicas, nos dejó su voluntad escrita. Y si usted se siente como defraudado cuando sus hijos no le hacen caso, yo digo, ¿cómo se sentirá el padre cuando ve que sus hijos no le obedecemos? Cuando ya dejó instrucciones específicas. El pastor le ha enseñado a los hijos e incluso lo ha dicho aquí también. Cuando no sabes algo, está bien, se enseña. Cuando cometes un error y se te enseña, bien, ya sabes, se te da una instrucción, lo corriges. Pero cuando sigues cometiendo el mismo error, ya es desobediencia. Ya no es ignorancia, ya es desobediencia. Entonces, cuando usted y yo no hacemos lo que dice la palabra después de que se nos enseña, ya es desobediencia. Y si no nos va bien, no es culpa de Dios. Entonces, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Y pueden decir, es en el Antiguo Testamento. Ya, pero desde el Antiguo Testamento podemos ver la bondad y el amor de Dios. Desde entonces estaba escrito, desde antes de la fundación del mundo, el Señor dejó establecido su amor para nosotros. Deuteronomio 28, vamos a empezar a leer. Bueno, en el 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ok, el uno está diciendo lo que el Señor nos está dando, una como un bosquejo, un sí condicional. Si tú oyes, si tú pones por obra, viene algo bueno para ti. Vuelvo a leerlo. Acontecerá, sucederá, pasará, que si oyeres atentamente la voz de Jehová, la voz del Señor. Mire, ¿para qué? Para guardar y poner por obra. Aquí está lo nuestro. Aquí viene nuestra parte. Guardar y poner por obra. Asegurarnos que lo llevamos a cabo. Versículo 3. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Vaya el 5. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Y hace tiempo estaba yo meditando estos versículos, subrayándolos, leyéndolos, meditándolos. Señor, quiero más entendimiento, anhelo entender tu palabra. Entonces, ¿cómo aplico hoy en día mi canasta y mi artesa de amasar? Y el Señor me dijo, es tu alacena. ¿Saben lo que es una alacena? Your pantry, donde guardamos. ¿Cuántos amas de casa o el papá, quien le toque, va y compra la despensa de la semana, el mandado de la semana? Tenemos un lugar donde guardamos todos esos artículos, ¿verdad? Esa es nuestra alacena. En este caso, esa es nuestra canasta y nuestra artesa de amasar. No nos hará falta nada. Benditas, dice, benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Ok, conecte el 1 con el 5. Vayas otra vez al 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.
¿Puedo? Nada más déjame leer esto. Siempre que leo esas partes, y para la gente, como tú sabes, gente nos oye en otras partes y batallan con esa tradición que acabo de hablar hace un momento de Isaías. Hay personas que leen esto, entonces tienen esa mentalidad de yo hago esto, entonces Dios va a hacer esto por mí. La manera en que lo lees bajo la gracia de Dios o con la revelación de ahora en Cristo, oír, necesitamos oír de Dios, oír las direcciones del Señor, ¿sí? Y que si tú pones por obra, es la manera de responder a Dios ahora en este Nuevo Testamento. O sea, tú y yo respondemos. Porque hay personas que usan estos versos así como, como Dios está obligado, porque hey, estoy oyendo, estoy poniendo por obra y Dios no hace nada. ¿Sí? Y es donde gente se atora ya y se queda con ese legalismo.
Sí.
Por eso estoy explicando nada más para que la gente que está oyendo lo entienda bien, que ahora respondes a Dios en fe. Eso es lo que es obediencia. ¿Sí? Obediencia hace que las leyes funcionen. No es Dios, es Dios puso esas leyes a tu favor. Desobediencia le va a dar mucho lugar al diablo y tú te vas a afectar, o la persona, o sea, nosotros. Pero cuando oímos de Dios, respondemos en esa fe.
Amén. Bien, entonces ahora es responder a esa fe, responder. Si ve todo esto, si usted lee el capítulo 28 del 1 al 13, usted va a ver cuánto Dios anhela que vivamos palpablemente en la provisión que Él ha pagado en Cristo por usted y por mí. Pero no quiere que le sirvamos por obligación, quiere que le sirvamos por amor y agradecimiento. Así como usted y yo no queremos que nuestros hijos se acerquen a nosotros por conveniencia, porque entonces si se acercan con nosotros les vamos a dar algo, sino porque el amor les atrae a nosotros, el respeto les atrae a nosotros, porque nos aman, obedecen. Y el amor simplemente se manifiesta. La gracia en este caso del Señor se manifiesta porque amamos a Dios, respondemos a su amor, no obligados. Y entonces veremos todo esto. Nuestra alacena va a estar llena de provisión. Luego, váyase al versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Qué le parece su cuenta de banco? Esos son nuestros graneros, porque no tenemos graneros físicos como los pudieran tener los que siembran en cantidades grandes, ¿verdad? Y que cosechan. Pero nuestras cuentas de banco van a estar suplidas siempre, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Bienes, bienes y riquezas hay en nuestra casa. Bienes y riquezas. Pero es porque respondemos al Señor Jesús por su amor. Una de las cosas que yo personalmente oro por usted, vaya conmigo a Proverbios en el capítulo 15, versículo 6. Eso es una de las cosas que yo oro por usted, porque está en la palabra, porque es una promesa, pero igual tenemos que corresponder a ello. En la casa del justo hay gran provisión. En la casa del justo hay gran provisión. ¿Cuántos son justos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Hay una promesa de parte de Dios que debe haber gran provisión, no escasez, gran provisión. Cuando usted y yo somos agradecidos con el Señor, cuando usted y yo correspondemos al amor de Dios con nuestras ofrendas, cuando damos en el reino de Dios, que también le podemos llamar cuando sembramos una semilla financiera en el reino de Dios, esa semilla se va produciendo y causa que esa promesa de gran provisión sea palpable, que podamos ver esa provisión en nuestras casas. Entonces, yo oro esto por usted, pero usted tiene que corresponder a ello también. No porque yo lo oro se va a cumplir, e incluso no porque esté escrito se va a cumplir. Se va a cumplir porque usted coopera con las leyes del reino. Y vimos aquí, cuando usted y yo somos obedientes, y el pastor nos añadió, cuando correspondemos, no es yo hago y Dios hace entonces. Si yo hago algo en el reino, Dios está obligado a bendecirme. No es por obligación, es porque nosotros estamos correspondiendo, porque reconocemos cuán bueno es el Señor. Qué hermoso cuando nuestros hijos hacen algo sin que les pidamos. Es porque están correspondiendo. Es porque son parte de esa familia y saben cómo opera esa familia. En el reino de Dios somos una familia también y sabemos cómo operan las cosas del reino, o tenemos que ir aprendiendo de ellas. Cooperamos con esas leyes y las leyes están en moción a nuestro favor siempre. Amén. Así que dele todos los días gracias a Dios que su alacena está abundantemente proveída. Cuando usted empieza a hablar las promesas de Dios, incluso Dios le va a dar estrategias, técnicas de cómo seguir produciendo más y más y más dinero, que se multipliquen las finanzas en su hogar. Luego vamos a ver eso también. Así que póngase de pie conmigo, vamos a darle gracias a Dios. Nada más viendo eso, que tal vez su boca es, ahora cómo voy a hacer para comprar el mandado, ahora cómo voy a hacer para comprar los huevos, ahora cómo le voy a hacer. En vez de decir, Señor, gracias que tu palabra me dice que benditas son mi canasta y mi artesa de amasar. Benditas, proveídas, abundantemente proveídas es mi alacena. Gracias que mi cuenta de banco siempre está fluyendo tu provisión. Hablo esa provisión. Y cuando usted está conectado con esas oraciones, el Señor le va a decir, siembra, da en el reino, haz esto, haz lo otro, para que el poder de Dios, para que las leyes del reino fluyan a su favor. Amén. No se quede con lo que puede traerle una provisión sobrenatural. Siembre en el reino de Dios y usted va a ver las maravillas de Dios. Padre, te doy gracias. Bendigo la semilla, la ofrenda de cada persona, cada familia representada en esas ofrendas presentadas este día, son multiplicadas. Cada persona que con gozo en su corazón presenta sus diezmos, hablo bendición sobre sus vidas, porque lo hacemos con un corazón agradecido, reconociéndote, porque de lo recibido de tu mano te damos a ti. Amamos bendecirte a ti, Padre, y correspondemos, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres el que suples todas y cada una de nuestras necesidades y más allá, porque tú eres el Dios de lo más que suficiente. Hablo una semana victoriosa sobre tus hijos, una semana de provisión, una semana de dirección, de instrucción, de corrección, de revelación en sus vidas, claridad en sus decisiones, que estén basadas en tu palabra, que sean dirigidos por el Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Multiplicación en nuestras finanzas, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.